913-756-756 y ellos te ayudan en todo.
Ahora mismo llamo.
Hazlo. Y si buscas en internet, recuerda que Sofos se escribe con PH.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Bueno, estaba buscando esta semana un pueblo bonito. Hay muchos en España, pero hay una lista ahí potente de los 100 mejores y, o más bonitos, y estamos buscando ese pueblo bonito, ¿no?
Los pueblos más bonitos de España.org. Ahí están, bueno, los que se han apuntado en esa lista, porque hay muchos bonitos que no están en esa lista, pero bueno, los que están, están. Un pueblo que lo mejor es no visitarlo en verano, porque la verdad es que hace calorcete. Por ejemplo, ahora en Semana Santa es una época magnífica. Un pueblo en el que yo he comprado quesos muy ricos. Muy, muy ricos en ese. Y la pista de hoy es que en ese pueblo falleció uno de los grandes genios de la literatura española.
En ese pueblo falleció uno de los genios de la literatura española.
Literatura española, correcto.
Bueno, perfecto. Todavía no puedes decir hemisferio norte o hemisferio sur, pero yo creo que es más hemisferio sur, ¿no?
Hombre, si hace calor, es bastante posible. Pero bueno, hay sitios en el norte que también hace calor. Sí, pero bueno, no, no suele ser normal.
Vale, perfecto. Esta es la tercera pista de la semana. Mañana la cuarta, el viernes, resolución. Reto Pedrito. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el nivel que tiene ahora mismo la selección española de fútbol.
¿Ilusiona la selección? Pues sí, porque tiene buenos jugadores. A mí me sigue creando dudas atrás. O sea, yo creo que España encaja goles evitables. De esto que decía Di Stéfano, de las que vayan fuera, déjalas. Pues muchas de las que van fuera nosotros las metemos dentro. El gol de Albania el otro día, por ejemplo.
Y en estos, eso fue un accidente.
Sí, de esos tenemos, muchos, ¿eh? Tenemos varios de esos, sí, ¿eh? Los tenemos ahí contabilizados. Entonces, en el típico torneo este corto, te penaliza. Dicho lo cual, creo que España, en el grupo de equipos que se la puede encuadrar, es un poco lo que representa el Atlético de Madrid en los bombos. Nadie va a querer jugar con España. O sea, te va a tocar España y vas a decir, joder, estos tíos...
No es la gran favorita. Pero es una selección incómoda.
Yo creo, más que incómoda, yo creo que España, te lo digo sinceramente, quitando a Brasil y a Francia, que yo sigo pensando que a lo mejor pueden estar un punto por encima de nosotros, yo... Es que...
Argentina Alemania, quizá también. Hombre, Argentina. ¿Quién? Argentina quizá también, sí.
Bueno, Argentina va, que vaya. Vamos a verlo.
Para mí ahora mismo Argentina está mejor, bueno, que Brasil. Pero quedan 8 meses.
¿Y Alemania? Pero, por ejemplo, ¿Alemania no pinta nada? ¿Ahora?
Yo Alemania ha tenido...
No, pero puede estar en nuestro nivel, Alemania, más o menos.
Yo creo que de las selecciones más discreta de los...
Pero una cosa, Manolo, lo que decimos del Madrid, de la camiseta, yo se lo aplico a Alemania.
Ah, eso,
por eso. Sí, por eso, que puede estar en nuestro nivel.
Claro. Por eso la pongo a la altura de España, pero no la pongo por encima de España.
Ni Argentina.
Yo de España... Yo tampoco pongo a Argentina por encima de España. Yo por encima de España pongo a los brasileños y a los franceses, que fíjate, se la pegaron en la última competición. Pero yo creo que España, yo creo que va a estar en la pomada, va a estar entre
seis,
los
seguro.
Cuatro, okay. Los cuatro peleando el
yo como Palomar, si tengo si dudas en el puede, centro de la defensa, ¿eh?
Si
muchas
algo,
dudas.
Si algo sí. Se puede
como
decir,
como todos, claro.
A ver, rico.
Si alguien, bueno, pues de eso va la encuesta del día, Senjo, de cómo ven a España, cómo ven los oyentes a España, los tuiteros, ¿no?
Eso es, Corrón, @deportescope. Preguntamos hoy si España es favorita para ganar el Mundial de Qatar. Estamos camino de 1.400 votos y de momento la gente no es muy optimista. El 76% no ve favorita la selección española, el 24% dice que sí.
Bueno, está escuchando ya Maldini, así que ahora le preguntamos, ¿ve usted favorita España para el Mundial de Qatar?
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si suena el timbre de la puerta de casa, Alberto no lo escucha. Cuando sale a la calle, tampoco oye el sonido del tráfico. Ni siquiera el claxon de los coches, o una conversación entre vecinos del barrio, o los niños en el parque. Alberto es sordo. Alberto Díaz Guerra nació con un tipo de sordera muy agudo, hipoacusia bilateral profunda, y jamás ha escuchado el mundo sin la ayuda de sus audífonos. Si cualquiera de nosotros oye a partir de 0 decibelios y hasta los 120 o 130 aproximadamente, Alberto no.
Estoy entre 90 y 120 decibelios, para que se entienda bien. Si, por ejemplo, me voy de fiesta y oigo los altavoces que está por encima de 120 decibelios, sí que lo escucho. Pero si, por ejemplo, el pitido de un coche o algo está un poquito por debajo de 120 decibelios, con lo cual esto sí que tengo que usar audífonos para escucharlo.
Lleva audífonos desde los 2 añitos y ahora con 26 se ha propuesto revertir parte del calvario que ha supuesto una vida en silencio y con audífonos, sin poder escuchar el mundo y con el mundo mirándole raro.
Menos mis compañeros de clase me ayudaron dentro de lo que cabe, me daban lo de sus deberes, sus apuntes y tal, pero por ejemplo con otros compañeros fuera de mi propia clase, como me veían, pues se reían los típicos malotes del colegio, así por decirlo. Se reían de mí, se burlaban de mí, me llamaban, y yo como que me giraba pensando que me estaban llamando a alguien. Luego se hacían como los despistados.
Los audífonos son caros. Piensa que al menos hay que cambiarlos cada 5 años y ningún aparato cuesta menos de unos 1.500 o 2.000 euros. Alberto además es consciente de esto. Desde que era un crío sabe que los audífonos no se los puede permitir todo el mundo. De niño los cuidaba prácticamente como un tesoro, porque claro, cambiarlos suponía que tíos, primos y abuelos tenían que aportar dinero para poder comprarlos.
Como todos los niños piensan en jugar al fútbol, y por ejemplo en mi caso, que yo jugaba al fútbol, pues sudaba mucho, parecía un grifo humano, literal, y se colaban las gotas en los oídos y se oxidaban, y claro, al cambiar las piezas costaba su dinero, y luego cambiar de audífono porque no tenían arreglo, pues ahí ya como que diciendo, las piezas valen mucho dinero, no éramos conscientes tanto mis padres como yo.
Una necesidad bastante cara. A día de hoy, aunque depende de las comunidades autónomas, el gobierno ofrece ayudas para estos aparatos hasta los 16 años, como si a esa edad pues la sordera dejara de existir. De ahí la propuesta de Alberto.
Que el gobierno den como una especie de ayuda o subvencionar o dar unas pequeñas ayudas para permitirse comprarse unos audífonos, porque los audífonos no es un capricho, es un producto de primerísima necesidad, porque necesitamos oír, si por suerte, si alguien dentro del Congreso, del Senado, le llega esto y pueden proponerlo, genial, la verdad.
De momento, Alberto ha conseguido 2.500 firmas. Le queda todavía mucho camino por delante. Necesita 500.000 para presentar una proposición de ley en el Congreso. Ojalá lo consiga por él y por el millón de personas sordas que hay en España, a los que, nos guste o no, seguimos mirando raro.
Normalizar la pérdida auditiva en el ámbito social, que no tengan miedo tanto las personas sordas de decir yo llevo audífonos, mostrar sus audífonos, que no tengan miedo, y también que las personas oyentes lo vean como algo normal, no hay motivos de risa o de meterse con ellos, y que haya un poquito de empatía en el mundo de los oyentes.
Pues mientras llega, Alberto normaliza su vida y sigue estudiando su carrera en la Universidad en Rey Juan Carlos de Madrid. ¿Quiere ser desarrollador de videojuegos? Bueno, 3:34:35 ya minutos de la tarde, seguimos en mediodía, en este miércoles en el que se cumplen ya 17 días de paros en el sector del transporte, paros convocados por la Plataforma para la Defensa del Transporte, que sigue diciendo que no se van a mover de esta posición hasta que la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, se reúna de nuevo con ellos y acepte además sus reivindicaciones. Bueno, pese a ello, después de que precisamente la ministra alcanzara un acuerdo el pasado viernes con el Comité del Transporte, el que engloba a la mayor parte del sector, pues el caso es que las protestas van perdiendo fuerza. De hecho, el 95% del transporte está en este momento operativo, es lo que se calcula aproximadamente, y se trabaja ya casi con absoluta normalidad. Pero es cierto que todos estos días que hemos tenido de paro, pues han provocado serios problemas en la cadena de suministro, lo que a su vez ha repercutido sin duda en los precios. Claro, si hay menos oferta, como ha pasado con algunos productos, pues al final lo que pasa es que los precios suben. Es algo que hemos notado especialmente en el aceite de girasol, sobre todo, en la fruta, en la verdura y también en el pescado. Bueno, decimos 17 días ya de paros en el sector del transporte. Vamos a conocer cómo están hoy las cosas y para ello vamos a recorrer varios mercados de nuestro país. La primera parada la vamos a hacer en el mercado de Ibiaycálvaro, en Madrid. Ahí está Alberto, que es dueño de una frutería. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, te quería preguntar cómo está la cosa en el día de hoy. Si sigue notándose que algunos productos no llegan o si, como estamos contando, pues la normalidad poco a poco va llegando a todos los mercados.
Bueno, mira, yo soy Alberto Chamorro, soy el portavoz de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid y hoy estamos en el mercadillo de San Sebastián de los Reyes. Y bueno, pues tengo que decir que sí, que se ha notado todo ese tiempo de la huelga, se ha notado una subida bastante fuerte de los precios, pero también hay que entender que el problema que está habiendo con el precio del gasoil es un precio que está completamente fuera de sitio, ¿no? Y hay que hacer algo para poder solucionarlo. Y bueno, sobre el abastecimiento, pues ha habido muchos problemas con el abastecimiento y los precios han disparado, o sea, los precios han sido pues demoledores para la ama de casa.
¿Qué frutas o verduras se han disparado especialmente? Porque hemos visto, por ejemplo, lo decíamos estos días atrás, ¿no? Estos días en los que los paros estaban ahí en pleno apogeo, que se notaba especialmente, nos lo decían muchos oyentes de mediodía, en los pimientos.
Bueno, sí, los pimientos hay en toda la verdura, por ejemplo, calabacín a 50, o sea, ha sido toda la verdura, básicamente. Dese cuenta que ahora mismo toda la verdura viene prácticamente de la zona de Almería, de los invernaderos, entonces al no haber habido transporte, pues todo eso ha sido una burrada para el poco género que ha llegado. En general ha sido toda la verdura, sobre todo, y bueno, y las frutas pues igual también. Y luego encima ahora estamos también teniendo un problema añadido con el tema de los cítricos, con el tema de la naranja, pues que también tiene unos precios exagerados. ¿Por qué? Porque el problema, aparte de la huelga, está el problema climatológico, el tema de las lluvias, que como todos sabemos, está lloviendo muchísimo en la parte de Levante, y eso está provocando que no se está pudiendo coger naranja, y estamos teniendo muchísima escasez de naranja, lo que está haciendo que suba mucho el precio de la naranja también.
Era lo que faltaba, ¿no? Alberto, primero la sequía, sí, que afecta al campo en nuestro país, estaba afectando mucho, y ahora pues esas lluvias, sí, tan intensas, demasiado intensas, que han caído en las últimas horas y que están complicando, como dices, la recogida de los cítricos. Pues Alberto Chamorro, sí, gracias por contarnos cuál es la situación.
Vale, lo que también me gustaría que en otro momento me deis un poquito de cancha para explicar también el problema que estamos teniendo con el comercio ambulante, que venimos arrastrando de que se nos cerró cuando la pandemia, se nos quitó de poder ejercer nuestra actividad, cuando luego dijeron los epidemiólogos que era un sector que era el que tenía que estar ejerciendo la actividad en la calle. Y bueno, y de hecho vamos a pedir al gobierno central, ya que fue un decreto del gobierno central que se nos quitó de la calle, de que de esas ayudas que van a venir de Europa, que nos lleguen ayudas directas, porque realmente la situación de la economía del comercio ambulante ahora mismo es caótico económicamente.
Pues mira, Alberto, ahí queda de todas formas ese apunte, esa reivindicación que estás haciendo, pero si te parece otro día te llamamos y ponemos el foco también en el sector de las ventas ambulantes y de los mercadillos. ¿Te parece?
Muchísimas gracias.
A ti, Alberto. Bueno, nos hablaba Alberto de las frutas, de las verduras, pero el precio del pescado también se ha visto afectado por los paros del transporte y por los muchos días que los pescadores pues han estado sin faenar. Vamos hasta el mercado de Delicias en Zaragoza. Allí en la pescadería Matosas está Raquel Roldán, que lleva 15 años en el sector del pescado. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenemos el género suficiente? ¿Tenemos de todo en la pescadería?
Sí, la primera semana sí que tuvimos desabastecimiento de algunos productos, pero después ha ido manteniendo más o menos estable. Menos cantidades, pero sí que ha ido llegando de todo.
Y te pregunto, Raquel, también por los precios. ¿Han subido estos últimos días?
Sí, la verdad que bastante. En el tema de lo que es pescado de aquí nacional, ha subido alrededor de unos de entre 30 a 50 céntimos el kilo, pero lo que es importación y piscifactoría, la verdad es que las subidas están siendo bastante grandes, de 1 euro y 2 euros.
¿Y en qué lo has notado especialmente, Raquel? ¿En qué pescados?
Pues dorada, lubina, rodaballo, todo lo que es de piscifactoría, de lo que es criadero, es lo que más se ha notado. Todo lo que es elaborado, todo eso es, vamos, exagerado. Como estamos intentando mantener nosotros la carga de la subida, pero nos va a ser imposible.
Claro, porque si es verdad que si a vosotros os suben los precios, pues al final no tenéis más remedio, aunque no queráis, pues que repercutirlo también en los clientes, ¿no? Y no sabemos esta situación hasta cuándo va a durar. Si es verdad que estamos hablando de que bueno, los camiones ya se están moviendo en un porcentaje altísimo en nuestro país, casi casi con normalidad, pero toda esta situación ha tenido unos efectos que han encarecido los precios. ¿Bajarán? Pues vamos a ver qué pasa en los próximos días. Pero la situación ya no solamente por los transportes. Es que fíjate, ¿no?, lo que estamos contando con ese dato de IPC que hemos conocido hoy del mes de marzo, que ha sido también altísimo, ¿no? No creo que vayan a bajar una vez que han subido, ¿no?
Le puedo decir que para la semana que viene se esperan todavía más subidas y ya nos lo están avisando.
¿Y eso por qué, Raquel?
Pues porque todo lo que es elaborado de una semana para otra, pues yo supongo que será pues por los piensos que utilizan para alimentar en las piscifactorías a los peces, pues tema luz, tema
combustibles, todo.
¿Sabes? Yo creo que todo esto está afectando, pero vamos, muchísimo.
Bueno, entonces, pues con esta advertencia que te han hecho y que nos has trasladado a nosotros, no está de más comprar esta semana. Y si podemos, congelamos y así, bueno, estamos ahorrando un poquito de cara a la semana que viene. Raquel Roldán, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
La última parada la vamos a hacer en una charcutería, concretamente en Galería Sefe, en Madrid. Emilio tiene este negocio desde hace 38 años. Es la voz, sin duda, de la experiencia. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos cómo tienes ahora mismo tu puesto. ¿Tienes todo lo que tienes habitualmente o te falta algo?
Ahora mismo, lo que llevamos de semana, sí. Lo que normalmente tenemos habitualmente, lo tenemos. La semana pasada y la anterior, sí nos faltó género, sobre todo productos asturianos, como quesos, chorizos y morcillos y demás. Pero, bueno, esta semana tenemos de todo de momento.
Emilio, preguntaba a todos, ¿no? A otros dos compañeros de diferentes mercados con los que acabamos de hablar. Les preguntábamos por eso, si había escasez todavía de algunos productos, y preguntaba también por los precios. En tu caso, ¿qué productos se han encarecido, si es que se ha encarecido alguno?
Bueno, se ha encarecido todo, bastante, pero no de ahora. Por ejemplo, en tema de jamones, de lomos, se llevan encareciendo desde el mes de noviembre. A primeros de año pegaron una subida buena y así ya ha venido subiendo constantemente mes tras mes, pero bastante.
O sea,
sobre todo los lácteos, jamones, lomos, pero de 8 o 9 euros en kilo, que es lo que llevamos de año.
Que es una subida importante, no solamente motivada en los últimos días por los paros de los transportistas, sino que todavía venía subiendo ya de tiempo atrás, ¿no?
Efectivamente, esto es desde primeros de año, pues casas como El Pozo, casas de Salamanca, fábricas de embutidos, jamones, pues ya vienen subiéndolo desde primeros de año. Y los productos lácteos, como los quesos, pues desde hace un mes y pico, pues vienen subiendo una barbaridad.
Bueno, lo cuentan también los productores.
Y tema de la leche, lo que nos queda.
Y lo que nos queda, las materias primas que también están muy altas.
Como
y bueno,
escalecas, exactamente.
Los ganaderos, productores de leche, que dicen que ahora mismo es que casi no les sale rentable trabajar porque lo hacen en muchos casos a pérdidas, normal, ¿no? Que tengan que subir los precios. Lo que pasa que sí es verdad que todos, al final, todo va subiendo y los consumidores también llegamos ahogados a fin de mes.
Sí, Emilio.
¿Han subido los precios de muchísimas cosas, pero han bajado las ventas?
Muchísimo, la venta ha bajado muchísimo. Aparte que nosotros donde estamos en la Galería C es una zona de Moratalá donde hay muchísima gente mayor. Claro, el IPC te sube, pero cuando te sube los sueldos, el IPC te sube un 2 y pico. Ahora tú para pagar te sube un 9%. Entonces, ¿Qué pasa? Que la gente mayor, gente jubilada, te sube el IPC y te sube el IRPF, o sea que se quedan cobrando lo mismo o menos que el año pasado.
Bueno, con esta
entonces,
subida
se
generalizada.
Se nota muchísimo, uh-huh. Se nota muchísimo. Y las ventas han bajado muchísimo, ¿eh? En cuestión de 2 meses, febrero, marzo, han bajado muchísimo.
Vaya panorama, ¿eh? Nos estás pintando y
pues,
tenemos, Emilio.
Yo ahora mismo lo veo muy oscuro. Muy oscuro, pero también te quiero recalcar una cosa, que esto, mayormente la culpa la tenemos todos los españoles, porque esto viene de atrás, no viene de ahora porque los transportistas estén en huelga, o por el tema, porque la luz viene subiendo desde el año pasado, desde junio del año pasado, el gasoil, en diciembre iban a hacer huelga los transportistas también, o sea, no es de ahora. Esto yo creo que la culpa tenemos todos los españoles por no haber protestado lo que teníamos que protestar, por no haber salido a la calle a protestar. Y bueno, nos han dado una detrás de otra, una detrás de otra. Nos han tomado por tontos.
Efectivamente, Emilio, como estás contando, los precios se han encarecido pues desde el verano pasado por muchísimos motivos.
Efectivamente.
¿No? Los combustibles, el gas, la crisis también de los contenedores, de suministros, de materias primas. Y ahora encima lo que nos faltaba era la guerra de Ucrania. Todo esto ha hecho que conozcamos el dato de hoy, que desde luego no es nada esperanzador. Ese dato adelantado de marzo que sitúa el IPC en el 9,8%.
Por ciento,
la tasa más alta en 37 años, casi nada. Emilio, no perdamos el optimismo, hombre.
Que no nos quieran hacer ver que esto es por la guerra de Putin, como dijo el señor presidente.
Bueno, eso ya lo hemos dicho, que efectivamente, que la guerra afecta, pero los precios ya venían altos desde antes.
Venían desde el año pasado ya.
Gracias, Emilio, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias y un saludo.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Hay 2 millones de alumnos de la ESO ahora mismo en nuestro país, la educación secundaria obligatoria, que ahora están en clase, sí, algunos habrán salido porque tienen jornada continua y otros, sin embargo, tienen clase por la tarde, pendientes de que un sonido les libere después de esta jornada en clase. Bueno, eso sí, no creo que muchos de los alumnos estén al tanto de que el Consejo de Ministros aprobó ayer el nuevo currículum de la ESO. Sin embargo, les afecta porque va a cambiar muchas cosas en la enseñanza. De momento, este Real Decreto es como si dijésemos un esqueleto. Una ley de bases es, pues eso, básicamente, y para que nos entendamos, el mínimo que se deben aplicar en las comunidades autónomas y cuya publicación será inminente. ¿Cuándo va a entrar en vigor esta nueva ley? Bueno, pues según el Gobierno se aplicará en 2 turnos, a primero de la ESO y tercero de la ESO, en el próximo curso escolar, 2022-2023, y por otra parte afectará a segundo y cuarto de la ESO en el siguiente curso, en 2023-2024. Y lo importante, ¿cómo va a ser a partir del curso que viene esta nueva ESO? Pues el primer cambio tiene que ver con la nota. Se acabó eso de ahí, me he quedado en el 4,9, ¿eh? O 4,95. Qué faena cuando te ponen esa nota y le dices al profesor, hombre, para esto ponme un 5, ¿no? Y se acabó también lo del 9,5, que esto es lo que hubiéramos soñado todos, pero ya no habrá notas numéricas, es decir, ahora las notas se van a agrupar en insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Nada que ver, cómo ha cambiado la cosa, ¿eh? De cuando tú y yo íbamos al cole.
Bueno, ya te digo, no sé si te acordarás, pero en nuestros tiempos, la famosa EGB, existía hasta el muy deficiente, el MD, ¿eh?
Sí, yo esto no lo he llegado a conocer, ¿eh? Tengo que decirte que el MD no lo he conocido, pero sí lo he visto.
Yo no sé si alguno cayó, no me acuerdo ya.
Vamos a dejarlo. Bueno, otra medida que cambia también es que desaparecen por completo los exámenes de recuperación final. Ahora da igual que un alumno tenga asignaturas suspensas porque podrá pasar de curso siempre y cuando, eso sí, tenga la aprobación del claustro de profesores.
Sí, como te puedes imaginar, es uno de los puntos más polémicos de esta también llamada ley CELA, porque directamente se puede decir que tumba la cultura del esfuerzo.
Sí, porque esto hace que no exista una exigencia a la hora de aprobar o calificar a un alumno, y esto es algo que también resulta complicado de gestionar, pues por parte de ellos, de los profesores, que son los que al Al final van a tener que decidir si un alumno pasa de curso o no. Lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE José Manuel González, que es director y profesor en el Colegio Público Quevedo en Fuenlabrada.
El equipo docente es el que señalará si promociona o no promociona al alumno. Desaparece el número mínimo de suspensos que teníamos hasta ahora como un marco más estable, ¿no? Para definir esa difícil siempre decisión de si un alumno promociona o no.
Parece que se acabó eso de los repetidores, salvo casos muy contados, muy excepcionales, y solamente una vez en el mismo curso, y dos a lo largo de la enseñanza obligatoria.
Y lo decíamos antes, esto probablemente haga que el alumno deje de lado la cultura del esfuerzo. Milagrosa Ruiz es psicóloga educativa.
Para empezar, porque en España se entiende la repetición como un fracaso, y la repetición debería ser entendida, debería serlo así, como una necesidad de impulso, de tomar impulso. Es decir, el niño no ha sido capaz de alcanzar estos objetivos y le vamos a ayudar un año más reafirmando esos conocimientos, tanto para los padres como para los profesores.
Si es verdad que en nuestro país la tasa de repetidores pues es más alta que en otros países europeos, está por encima de la media europea, y bueno, con esta medida se intenta que se pueda bajar esa cifra. Otro cambio que vamos a ver en el próximo curso es que desaparece una asignatura que yo sé, Correas, que a ti te gusta especialmente, filosofía. Bueno, pues se va a sustituir por otra llamada valores cívicos y éticos.
Bueno, no se me daba mal la filosofía tampoco, Pilar, lo que pasa es que no fue muy fuerte, sé que has utilizado ahí la ironía, aunque la radio sea muy difícil.
No, he dicho que te gustaba porque me consta que te gusta la filosofía y la historia, ¿no?
Bueno, la historia sobre todo sí, y tiene también mucho de filosofía, pero bueno, ahí estamos. Bueno, Antonio Lastra Meliá es profesor de filosofía en el Instituto CAP de Turia, en Valencia. Desde luego la decisión, pues claro, evidentemente no le acabo de gustar.
En principio va a ser casi un adoctrinamiento. Al suprimir la filosofía de cuarto, que era una asignatura optativa, pero tenía un sentido muy claro de preparar a los alumnos para el bachillerato, se pierde la oportunidad de darle a los estudiantes una manera de entender las cosas que es la propia de la civilización occidental. Esto no puede resultar, nada bueno para la formación de los estudiantes. Tampoco parece que las cosas vayan a ir en el mejor sentido en la asignatura de historia. Se despoja a la educación de un sentido fuerte, y esto es preocupante, claro.
Y decíamos que en su lugar pues va a estar la asignatura de valores cívicos y éticos. Esta asignatura siempre ha tenido una fuerte sospecha ideológica.
Bueno, uno de los planteamientos que se hace es estudiar las letras, por ejemplo, de las canciones. Ponen de ejemplo estudiar el machismo que puede haber detrás de las canciones del famoso reggaetón.
Bueno, otro pilar de la ley es que se pretende sustituir la memoria por la lógica, es decir, que los alumnos no se tengan que aprender, pues eso, las cosas a pies juntillas, las cosas de memoria. Pero claro, ya me dirás tú cómo te puedes aprender las capitales, por ejemplo, europeas, o los nombres de los ríos de España.
Niño, Ebro, Duero. Niño, Ebro, Duero.
Pues ahora hemos preguntado también a Milagros, la psicóloga educativa. ¿Un niño puede prescindir de la memoria?
Porque la memoria es parte del proceso de aprendizaje de los seres humanos. Sin la memoria no somos capaces de aprender, porque la memoria es lo que hace que el ser humano pueda codificar información, retenerla y después recuperarla para aprendernos el camino de vuelta a casa, qué tengo que hacer para ir a comprar el pan, para aprender las matemáticas, para aprender, ¿no?, la geografía.
Pues las asignaturas que tendrán más peso en el próximo curso escolar serán lengua y literatura con 325 horas, pero claro, aquí hay que tener en cuenta que luego hay regiones como Cataluña o País Vasco donde pueden modificar estas horas. Ya sabes el lío, además, que hay con el 25% de castellano en las aulas de Cataluña. Lengua extranjera será otra asignatura con muchas horas, además de matemáticas e historia.
Sí, pero en esta última, ojo, que también hay lío. No se incluirán en ese temario que propone el Ministerio puntos que tengan que ver con la Reconquista, la Revolución Francesa, por ejemplo, algo mucho más reciente para nosotros, el terrorismo de ETA.
Y, en definitiva, las comunidades autónomas con lengua propia tendrán la capacidad de decidir el 50% de las materias y las que no tienen lengua propia, el 40%. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, si una comunidad autónoma quiere, podría recuperar la asignatura de filosofía o cualquier otra materia que desee.
Esto lleva a que las comunidades que se acaben quejando, lógicamente, como en Madrid hacía el consejero de Educación, Enrique Osorio.
podemos incluir en el currículo, en ese 40%, la parte que consideramos que debería estar y que ellos no han incluido. Pero el problema es que un alumno de otra región, llámese X, pues va a estudiar una historia y se va a parecer más a la Guerra de las Galaxias que a la historia de España.
Bueno, pues estas son algunas de las principales medidas, esos pilares básicos de esa nueva ley de educación, la conocida como Ley Cela. Vamos a conocer ya que nos cuentan en nada, a partir de las 4, nuestros compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tocaya?
Hola, Tocaya. Pues bien, bien. Pues bien, pero en shock, ¿eh? Como yo creo que estamos todos con el dato adelantado que hemos conocido de la inflación del mes de marzo. Qué barbaridad, casi estamos ya en los dos dígitos, 9,8%. En fin, significa que somos todos un poco más pobres, un 9,8% más pobres porque nuestro sueldo nos da para comprar mucho menos, ¿no? Bueno, vamos a analizar esta cuestión y la pregunta que nos hacemos, ¿hasta dónde, no? Vaya. Llegar esto, si es que alguien nos lo puede decir o alguien realmente lo sabe. Y mira, como tenemos últimamente tantos disgustos con la actualidad, yo creo que nos va a venir muy bien la visita hoy aquí en la tarde de
¿quién nos visita?
Michael Bublé, Pilar, por favor.
¿A qué hora?
Que estoy
¿qué hora?
De los nervios, pues a partir de las 6:30 más o menos.
Ahí me tienes a mí presente.
¿Verdad
también?
Que sí.
Hombre, ya te digo, pues ya eso. Quiero conocerle yo y si puedo me hago una foto. Oye, que nos vienen muy bien estas visitas aquí en COPE y estas alegrías. Enseguida te quedas con ella, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya llegó la primavera.
En Tiempo primavera, de Fuego estamos muy contentos.
Primavera, primavera.
Porque este fin de semana hay liga, porque hay motos y porque ahí estás tú.
¡Solo faltas tú!
Este sábado, Celta Real Madrid, Atlético de Madrid, Deportivo a la vez.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
¡Banquillo Lena!
Y además, el Gran Premio de Argentina de MotoGP. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y los Beatles!
Los números uno del deporte.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Jamón serrano reserva campo dulce de 6 kilos y medio, 49,90€.
Y de regalo te llevas 24,95€ para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Mi Gran Familia tenemos un capítulo muy especial. Vamos a conocer la historia de tres familias a las que les ha unido la guerra y la solidaridad.
Han tenido que dejar su vida, han tenido que dejarlo absolutamente todo.
Vamos a conocer la historia de Sergei y de Galina, un matrimonio de 64 años que ha llegado a España huyendo de la guerra en Ucrania. Ellos están deseando recuperar su vida.
Yo sé que no quería irse a ningún lado.
Lo que transmiten fundamentalmente es tristeza y pena de haber dejado su vida.
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.